¿En dónde se encontrará usted por toda la eternidad? ¿Dónde estaré yo? ¿Qué dice la Biblia con respecto al futuro de los cristianos y de los que no son cristianos? Estas son preguntas que probablemente nos las hacemos de cuando en cuando. Ahora serán discutidas en el programa Francisco y Ernesto con el acostumbrado espíritu de tolerancia y de buena voluntad hacia todos. Estas transcripciones las presenta en todas partes del mundo la Asociación de Estudiantes de la Biblia El Alba.
Sin duda, toda persona debe sentir interés por averiguar lo que nos ocurre más allá de la tumba, puesto que la vida presente es de corta duración. Ernesto, me apercibo de que usted tiene su Biblia a la mano y abierta. ¿Tiene usted algún texto que nos sirva de base para estudiar las preguntas que usted mencionó en un principio?
Sí, Francisco. Para comenzar, leeré las palabras de Jesús registradas en el capítulo 14 del libro de Juan, versículos 1 al 3. El texto dice: «No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho, porque voy a prepararos el lugar. Y si yo fuere, os prepararé el lugar. Vendré otra vez y os recibiré conmigo, para que donde yo esté, vosotros también estéis». Francisco, opino que esta es una de las más preciosas promesas que se encuentran en la Biblia.
Estoy muy de acuerdo, Ernesto.
Dígame, Francisco, ¿qué se da a entender por las muchas moradas que Jesús dice hay en la casa de su Padre? ¿Cómo pueden haber moradas en una casa?
No pienso necesario, Ernesto, que entendamos esto en un sentido demasiado literal. La casa del Padre Celestial parece referirse a su dominio, o sea, el universo entero.
¿Pero cuáles son las moradas?
Pienso que la respuesta más razonable es que la expresión «muchas moradas» tiene que ver con las varias esferas de existencia o planos de vida entre las criaturas inteligentes de Dios. Del único plano de vida que tenemos detalles es el humano. Pero la Biblia indica que hay planos de vida superiores al humano, aun cuando invisibles para nosotros, y a estos se les puede dar el nombre de moradas.
¿En qué parte de la Biblia podemos encontrar base para esta aseveración?
En el Salmo 8, por ejemplo. En este Salmo, el profeta David dice que el hombre fue creado un poco inferior a los ángeles. Y también el apóstol Pablo, al hablar de la resurrección de Jesús, nos informa que él fue soberanamente exaltado sobre ángeles, principados y poderes, y sobre todo nombre.
Estos textos no dejan duda de que el hombre no es la única creación inteligente de Dios. Mas esto, Francisco, hace surgir otra interesante pregunta. ¿Por cuanto Jesús, al hacer la promesa a sus discípulos, habló de muchas moradas, será posible averiguar cuál de las muchas moradas o planos de existencia gozarán los discípulos de Jesús después de la muerte?
Ninguna de las que hasta ese entonces existían, por cuanto Jesús no les prometió una de esas moradas. Él les dijo: «En la casa de mi Padre muchas moradas hay», pero añadió: «Voy a prepararos un lugar».
Tiene usted razón, Francisco. Es extraño que muchas veces cuando leemos la Biblia no nos apercibimos de lo que en realidad dice. Ahora pregunto, puesto que Jesús dijo que iba a preparar un lugar para sus discípulos, ¿cuál es ese lugar y en dónde se encuentra?
Podemos suponer que el lugar al que se refirió Jesús, simbólicamente, como yendo a preparar, es una nueva morada o plano de existencia no incluido originalmente en la creación. Ya mencioné un texto que indica que después de su resurrección Jesús fue exaltado sobre los ángeles, principados y potestades hasta la diestra de Dios.
Francisco, en este momento se me ocurre el texto en que el apóstol Juan declaró que los discípulos de Jesús, sus fieles seguidores, han de ser como Jesús, por cuanto han de verle tal como Él es.
Sí, y el apóstol Pedro habla de las grandes y preciosas promesas conforme a las cuales los verdaderos seguidores de Jesús han de ser participantes de la naturaleza divina. En el Nuevo Testamento se habla de la Iglesia como una nueva creación.
Esto da un significado más profundo a la promesa de Jesús. No es extraño que el apóstol Pablo más tarde, exhortar a los cristianos a que pusieran sus afecciones en las cosas celestiales. Me doy cuenta también de que Jesús hizo bastante claro el punto de que los suyos no estarían con él en esa morada divina, sino hasta su retorno.
Muy cierto. Y también es importante el mantenerlo presente. Jesús dijo, si yo fuere, vendré otra vez y os recibiré conmigo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Debemos fijarnos también, Ernesto, que Jesús no prometió tal cosa al mundo entero, sino solamente a sus fieles seguidores, y estos, en su totalidad, forman solamente una manada pequeña.
¿Y el resto de la raza humana, según el plan divino, qué recibirá?
Ernesto, creo que los diseños y diagramas en el folleto El Plan de Dios nos ayudarán a contestar esa pregunta.
Aquí está un ejemplar.
Excelente. El diseño en la página 10 muestra los diferentes planos de existencia de que hemos hablado. También las varias edades o periodos de tiempo durante los cuales el plan de Dios ha progresado hacia su completación.
Oh, sí. Aquí se muestra el mundo antes del diluvio y el presente mundo malo.
Y según nos enteramos la semana pasada, Ernesto, ahora vivimos en el periodo final de este presente mundo malo. El mundo que ahora está para terminar, como puede verse en el diseño, está dividido en varias edades.
La primera de esas edades es designada como la edad patriarcal. ¿Qué significa ese término?
Simplemente significa que durante esa edad Dios tuvo tratos con los llamados patriarcas, como Abraham, Isaac y Jacob. A Abraham Dios hizo la promesa de que por conducto de su simiente serían bendecidas todas las familias de la tierra. Esta promesa fue reiterada a Isaac y a Jacob, y a la muerte de Jacob la heredaron sus 12 hijos, quienes juntamente con sus familias formaron el núcleo de la nación de Israel.
Y allí empezó la edad judaica como se muestra en el diagrama. Veo que a la edad que sigue se le da el nombre de edad evangélica.
Ese título insinúa que la tarea de Dios durante esa edad es la predicación del Evangelio. La edad evangélica empezó con la primera venida de Cristo y termina cuando su segundo advenimiento, a cuyo tiempo empieza la edad milenaria. El milenio es la edad en que Cristo y la Iglesia reinarán para llevar a cabo la promesa de Dios de bendecir a todas las familias de la tierra. Para poder apreciar la maravillosa armonía de la Biblia, es necesario tener claramente en cuenta estas divisiones de tiempo.
Me doy cuenta de que esto es necesario. Aquí, precisamente debajo de las ilustraciones de los varios mundos y edades, hay varias líneas horizontales. ¿Qué representan?
Esas líneas, Ernesto, representan los varios planos de vida de que hemos hablado. La línea más larga, la que corre a través del entero diseño, ilustra el plano de existencia humana. La pirámide pequeña a la izquierda representa a Adán, a quien Dios creó a su imagen, para que gozara de vida humana.
¿Sería apropiado llamar este plano de vida una morada terrenal?
Creo que sí. Actualmente, ese plano de existencia o morada está en muy malas condiciones, pero la edad milenaria ha sido designada para restaurar esta morada a su original estado de perfección, y entonces será ocupada por la entera raza humana, también restaurada a la perfección. Esto se muestra por medio de la pirámide grande a la derecha del diagrama.
Y supongo que la pirámide incompleta, más abajo de la línea que señala el plano de vida humana perfecta, representa la condición de la raza humana durante el reinado del pecado y de la muerte.
Sí, y como puede ver, el diagrama muestra la enseñanza bíblica del paraíso perdido y del paraíso restaurado. Esta tarea de restauración se hizo posible por medio de la muerte de Jesús como el Redentor del hombre.
Francisco, ¿y estas otras líneas horizontales en el diseño encima de la línea que representa el plano humano de existencia? ¿Qué representan?
Representan la llamada y desarrollo de los que han de formar la nueva creación de Dios, comenzando con Jesús.
En otras palabras, los cristianos de esa edad llegan a formar parte de una nueva creación, en tanto que el resto de la raza humana, según el plan de Dios, será restaurada a la vida eterna en la tierra. Cuando esto se haya cumplido, Jesús dirá a los restaurados, «Venid benditos de mi Padre, tomad posesión del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo».
Está usted en lo correcto, Ernesto. Esto ocurrirá al final de la Edad Milenaria, a la que el apóstol describe como los tiempos de la restauración de todas las cosas, y añade que esta restauración ha sido prometida por boca de todos los santos profetas de Dios. De manera que la contestación a la pregunta que usted hizo en un principio, ¿en dónde se encontrará usted por toda la eternidad?, sencillamente es, en la morada celestial con Jesús, si llega a ser parte de su cuerpo o iglesia, o en la morada terrenal, es decir, el restaurado paraíso terrenal, si obedece las leyes del reino. Existen varios factores determinativos en cuanto al resultado, y estos se presentan claramente en el folleto del plan de Dios. Ernesto, ¿quisiera usted decir algo más a nuestros radioescuchas relativo al folleto El Plan de Dios y a la manera de obtenerlo gratuitamente?
Con mucho gusto, Francisco. Queridos radioescuchas, este folleto, el cual contiene los diagramas y diseños de que hemos hablado, indudablemente les será muy provechoso para entender el plan de Dios. Pueden obtener un ejemplar gratis con solo pedirlo. Algunos de los temas que se discuten en este folleto son: ¿qué significa el fin del mundo? ¿Cuál es el objeto de la segunda venida de Cristo? ¿Hay esperanza alguna para los que han muerto sin obtener la salvación? Envíen inmediatamente por un ejemplar del folleto El Plan de Dios.